Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, doctora Armillas. No sé si será así o ser un poco más formal. Pasamos a lo que constituye el acto central de esta reunión, la conferencia, la lección magistral de la doctora María Lourdes Díaz Trechuelo, que el título de su conferencia lo dice todo, Filipinas y el 98. La doctora María Lourdes Díaz Trechuelo creo que no necesita presentación, es perfectamente conocida por todos los miembros de la asociación y el americanismo en general, pero siempre hay que decir algunas cuantas palabras de presentación. Su tarea científica se ha desarrollado, preferentemente, como todos ustedes saben, alrededor de Filipinas. Constituye así uno de esos pocos especialistas, junto con el doctor Cabrero, de haberse dedicado a esta parcela también de la historia americana, del americanismo, a veces un tanto descuidada. Pero gracias a ellos, precisamente, gracias a la doctora Díaz Trechuelo, que han creado escuela con muchos discípulos, con muchas tesis dirigidas, con muchos proyectos de investigación, ha dejado de ser esa cenicienta, ha dejado de ser esa parte descuidada del americanismo y en este momento constituye ya una disciplina de un rango científico con muchísimas publicaciones. La doctora Díaz Trechuelo nació en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, pero creo que se siente más sevillana de corazón, y cordobesa también porque durante mucho tiempo ejerció su magisterio ahí y ha creado verdadera escuela. Obtuvo el premio Luis Vives del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por su obra Arquitectura Española en Filipinas, fue becaria de la Fundación Juan Mar, premio del Banco de España, primer premio de investigación en Andalucía. Su carrera docente se inicia bastante pronto y recorre prácticamente la geografía española. Como profesora agregada en la Universidad de Granada, posteriormente como catedrática en la Universidad de Barcelona, posteriormente en Córdoba, donde actualmente es catedrático emérito. Ha viajado repetidas veces por Hispanoamérica y ha participado en casi un centenar de congresos internacionales de historia de América y de Asia. En 1977 fue invitada a visitar Filipinas y cumplió así, creo yo, uno de sus grandes deseos, una de sus grandes ilusiones de conocer la tierra, a la que ha dedicado sus esfuerzos científicos. Una tierra que yo creo que ya la conocía perfectamente y que cuando debió llegar ahí, nada le debió ser desconocido, simplemente la experiencia de nuevas gentes y de nuevos paisajes. Una cosa muy personal, he tenido mucho que me honra con su amistad, pero en una ocasión muy concreta en la que presidió una tesis doctoral presentada en la Universidad del País Vasco de Pachiviana, al comentar con el autor los personajes que intervenían en la tesis parecían que eran de su familia, de sus amigos, por los conocía perfectamente, no solo por sus nombres y sus apellidos, sino por sus actividades e incluso por sus apodos, mostrando así una gran familiaridad, no solamente con los hechos históricos, sino también con los personajes a los que, repito, conoce perfectamente. Hablar sobre sus publicaciones pues sería larguísimo, y yo creo que muchos de nosotros conocemos esa profunda y larguísima obra. Y sin más, dejo la palabra a la doctora Díaz Trechuelo para que nos deleite con su cálido verbo andaluz, que yo creo que lo pasaremos todos bien. A veces uno cuando se sienta al lado de una de José Antonio, que es una continua risa con sus intervenciones, y las gratísimas intervenciones siempre de la doctora Díaz Trechuelo, uno se siente pues un poquito así, un poco serio, ¿no? Y creo que no es ocasión de imitar la gracia de estos dos personajes académicos que tengo a mi lado.
Muchas gracias al profesor Ronald Escobedo por esa presentación, ese retrato favorecido que ha hecho de mí. Por otra parte, él ha dicho que yo voy a dar una lección magistral sobre Filipinas en el 98 y no es tal mi pretensión, ni mucho menos. Yo debo decir que estoy aquí gracias a la invitación del doctor Morales Padrón, a quien se le agradezco muy sinceramente, y que el tema me lo puso él. Yo sinceramente no hubiera abordado nunca este tema de Filipinas en 98 en una conferencia, porque es un tema para un curso, vamos. Y eso que todavía falta mucho por saber sobre Filipinas en 98. Y sin más preámbulos voy a entrar en materia, voy a procurar no abusar de la atención de ustedes, además, en fin, las condiciones climatológicas, sobre todo para los que están situados en mi derecha, son bastante duras, ¿no? pero en fin, ya digo, voy a procurar ser lo más breve posible. Tengan en cuenta, en descargo mío, que me han quitado también un poquito de tiempo con la presentación de las actas, que yo he cedido muy gustosamente y que voy a procurar compensar. Dentro del engranaje del Imperio Español, las Filipinas fueron una pieza atípica y poco conocida. La conquista no fue difícil, pero las ilusiones que se forjaron sobre aquellas tierras quedaron defraudadas, porque pese a la proximidad de las Molucas, no había especias, y el subsuelo filipino no contenía ricas vetas de plata como el de México y Perú. Solo había un poco de oro en forma de placeres, del que los indios extraían lo suficiente para sus adornos. Las islas ofrecían inmensas posibilidades agrícolas, poco valoradas por los españoles, quienes no habían llegado allá para seguir manejando el arado como en tierras de Castilla. Hubo algo que desde el principio deslumbró a los conquistadores: la vecindad de los legendarios países orientales, Japón, China, Siam, Camboya, estaban al alcance de la mano. E incluso sus barcos acudieron desde los primeros momentos al puerto de Manila, ofreciendo productos que Europa había recibido hasta entonces a través de las caravanas que, cruzando Asia, llegaban a las orillas del Mediterráneo Oriental. Los españoles nunca se sintieron atraídos por las islas filipinas. Para fomentar el poblamiento hispano, la corona buscó sin éxito incentivos capaces de atraer una corriente migratoria. Pero siempre fue escasa la población hispana, constituida por comerciantes, en su mayoría, como es bien sabido, factores de las grandes figuras del consulado mexicano, y funcionarios civiles que no solían afincarse en Filipinas. Los de mayor rango, como los gobernadores, cumplido el tiempo de su mandato, se apresuraban a regresar a la nueva o a la vieja España, y los miembros de la audiencia consideraban el destino en Manila como una etapa de su carrera profesional, que procuraban que fuera lo más corta posible. El resto eran los soldados que se enviaban desde Nueva España, reclutándolos casi todos a la fuerza. Los únicos que echaban raíces y en su mayor parte morían en las islas eran los misioneros. Esto explica su gran influencia, ya que eran los mejores conocedores del país y de la idiosincrasia de sus habitantes y los que gozaban mayor prestigio entre la población indígena. Por eso serían especialmente combatidos por los independentistas filipinos. Fácilmente se comprende que una población española de estas características, y además muy escasa, no podía producir un mestizaje semejante al de América, ni tampoco un grupo criollo numeroso. Los españoles filipinos fueron siempre pocos, y esto hay que atribuirlo en parte al clima. El padre Juan José Delgado, que escribe a mediados del 18, cuando llevaba ya unos 20 años en Filipinas, afirma que para los españoles europeos parece que son madrastras estas tierras, llegando a veces las generaciones solamente a las segundas y cuando más a las terceras. Por añadidura, la escasa población española vivía concentrada en Manila y sus alrededores y en las tres ciudades que eran cabezas de obispados, Cebú, Nueva Cáceres y Nueva Segovia. Mediados ya el siglo XVIII, aparecen varios proyectos que tratan de sacar a las islas del marasmo en que se hallaban sumidas, pensando fomentar los cultivos de especiería y buscando nuevos derroteros que facilitaran la comunicación con América y con España. Cuando ya decae el mercantilismo, hay quienes sueñan con una gran compañía de comercio que revitalice la vida económica del país. Y aunque la idea no cuajó hasta 1785, hubo varios intentos que empiezan en el reinado de Felipe V. En el de Carlos III se inaugura la comunicación directa Cádiz-Manila por la vía del Cabo de Buena Esperanza, vedada a los españoles desde 1494. A partir del primero de estos viajes, se despertó algún interés comercial hacia Filipinas, que se puede decir que se acercan a su metrópoli. La llegada de José Vasco y Vargas al gobierno de las islas señala el comienzo de una era de reformas inspiradas por el espíritu de la Ilustración. Vasco trató de fomentar la agricultura y sus industrias derivadas, utilizando como instrumento la Sociedad Económica de Manila, fundada en 1781. Pero era mucha la inercia acumulada y el consulado manileño representó siempre la oposición del comercio tradicional, aferrado, como dice el gobernador, a sus antiguas costumbres de nao y boletas, y enemigo de cuanto significara una innovación. En el último tercio del siglo XVIII, la actividad comercial del puerto de Manila creció notablemente gracias a la política de liberalización económica que lo abrió a los barcos extranjeros, rompiendo al fin el rígido monopolio impuesto desde 1593. Quizá con excesivo optimismo, el gobernador Rafael María de Aguilar escribió en 1793 que en 3 o 4 años serían las islas el emporio del universo. Pero tan halagüeñas perspectivas quedaron frustradas por los acontecimientos que ocurrieron en la península a principios del siglo XIX. Mientras el pueblo español luchaba y moría en defensa del solar patrio frente al invasor, las clases más cultas asimilaban la idea de la soberanía del pueblo frente a la del derecho divino de los reyes. Y cuando toda la península estaba invadida por Napoleón, las autoridades de la Junta Central firmaban el 22 de enero de 1809 el decreto de convocatoria de Cortes Constituyentes en el que se declaran parte esencial e integrante de la monarquía española los territorios de ultramar que deberían estar representados en estas Cortes. Los vaivenes políticos de España en los reinados de Fernando VII y de Isabel II tuvieron graves consecuencias para las islas Filipinas. Una de ellas fue la falta de atención a sus problemas y el ningún cuidado que se tuvo en la selección de los funcionarios civiles y militares que se enviaron allá. Las Cortes reunidas en 1837 resolvieron que las provincias de ultramar se regirían por leyes especiales y no tendrían representación en Cortes. Este grave error abrió un abismo entre España y las islas. Cuba y Puerto Rico lograron recuperar su representación en 1869, pero no así Filipinas. Las leyes especiales, tantas veces prometidas, nunca se dieron. Dada la inestabilidad política que hubo durante el reinado de Isabel II, no es de extrañar que las islas Filipinas fueran mal gobernadas desde Madrid. Todo quedaba a merced de las cualidades personales de los gobernadores, que siempre fueron militares y no hombres de Estado. Los funcionarios destinados al archipiélago no fueron bien seleccionados, y a este respecto son muy significativas las palabras del general Manuel Pavía y Lasí, escritas en 1853 al presidente del Consejo de Ministros, lo era en ese momento el conde de San Luis. A usted, le dice, no se le oculta el descuido, cuando menos, con que las circunstancias especiales de nuestra patria han hecho mirar las cualidades de los elegidos. A Filipinas, especialmente a los puestos más importantes, deben ir empleados conocidos en la península por su honradez y su instrucción, no personas que no llevan allá quizá más que deseos de improvisar una fortuna. El descontento legítimo que causaba esta situación fue aprovechado por quienes estaban interesados en fomentar los todavía muy incipientes sentimientos nacionalistas de los filipinos. La noticia del destronamiento de Isabel II fue conocida en Manila a través de periódicos ingleses y tuvo escasa repercusión en las islas. Solo los españoles peninsulares y la élite criolla y mestiza más culta fue consciente de la importancia del hecho. El sexenio revolucionario produjo abundante legislación para Filipinas, y no todo en ella fue negativo. Un decreto de 29 de diciembre de 1868 declaró libres de derechos de salida todos los productos filipinos, lo que favoreció su exportación. Y otro de igual fecha abrió los puertos de las islas a cualquier nación previo pago de los derechos de entrada. Se trató también de elaborar un plan de reformas para la administración y gobierno del archipiélago, pero no hubo tiempo de hacerlo. El sucesor de Moret en el Ministerio de Ultramar, Adelardo López de Ayala, lo dejó todo en suspenso y envió para relevar al general Carlos María de la Torre a don Rafael Izquierdo, que trató de restablecer el prestigio de la primera autoridad del archipiélago, muy mermado por la demagogia de su antecesor, que había querido atraerse así a los filipinos. Durante el gobierno de Izquierdo ocurrió la sublevación de Cavite de 1872, considerada por algunos como prólogo del movimiento independentista. No voy a tocar aquí ese tema que no nos interesa. En diciembre de 1875, el pronunciamiento de Sagunto proclamó rey de España a don Alfonso XII. Los 6 primeros años de la restauración fueron años de esperanza bajo la dirección política de Cánovas del Castillo. Las Cortes de 1876 dieron al pueblo español una nueva constitución en que por primera vez se dice que nadie sería molestado por sus creencias, aunque la religión católica sigue siendo la del Estado. Se reconocen los derechos individuales de inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, y las libertades de profesión, residencia, creencias, expresión, asociación, reunión y petición, que podrían ser suspendidas en circunstancias excepcionales. La prematura muerte de Alfonso XII abre otra época difícil para España. Durante la minoría de su hijo, bajo la regencia de doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, se consumará la pérdida de los últimos restos del Imperio español. El grito de Baire fue el principio de la última guerra cubana. Casi en paralelo se desarrolla la insurrección filipina de 1896, primer acto de la tragedia en las islas. Veamos ahora rápidamente la evolución política y económica de Filipinas en el siglo XIX. Los movimientos independentistas de la América continental española no tuvieron ninguna repercusión en Filipinas. El bergantín activo, procedente de Nueva España, llegó a Manila a mediados de febrero de 1809 un oficio de la Junta Central que comunicaba a las autoridades de las islas lo sucedido en España. El gobernador interino, don Mariano Fernández de Folguera, hizo inmediatamente proclamar rey a Fernando VII. Poco después llegó una fragata francesa con despachos del gobernador de la isla de Francia exhortando a los habitantes de Filipinas a reconocer como soberano a Napoleón I. Folguera se limitó a comunicarle que las islas habían declarado la guerra al emperador de los franceses. Las Filipinas siguen fieles a España a lo largo del siglo XIX, pero ya en su último tercio empieza a notarse el descontento de las clases ilustradas que deseaban para las islas una igualdad total con las provincias peninsulares e insulares españolas. Los muchos desengaños sufridos crearon el ambiente favorable a la insurrección. Del mismo modo que los criollos americanos venían a estudiar a España y a viajar por Europa a fines del siglo XVIII, un siglo más tarde, una minoría culta, formada sobre todo por mestizos de sanglés, es decir, de chino o de español, que habían estudiado en la Universidad de Santo Tomás o en el Ateneo de Manila, vinieron a la península y también algunos viajaron por Europa. En 1882 se formó en Manila un comité de propaganda integrado por personas de cultura y buena posición económica. La propaganda tuvo delegaciones en todo el archipiélago y también en Barcelona, a donde fue enviado Marcelo Hilario del Pilar, que con Graciano López Jaena y José Rizal forman el triunvirato más notable de la colonia filipina en España. En los últimos años del siglo XVIII se habían realizado reformas encaminadas a reactivar la economía filipina. Una de ellas fue el estanco del tabaco, decretado por Vasco y Vargas en 1781. Al principio, sus efectos fueron positivos para la Real Hacienda, que llegó a tener saldo favorable por vez primera en Filipinas a partir del año 1784. Pero casi 100 años después, un informe del Consejo de Filipinas, correspondiente al año 1874, traza un cuadro muy negativo de la situación y llega a decir que el estado de la hacienda pública era tal que no solo no se pagaba a los cosecheros de tabaco, sino que llegaría el momento en que no se podría pagar al ejército y la armada. El primer gobierno liberal de la restauración decidió suprimir el estanco del tabaco y se adoptó una nueva política para fomentar el comercio con las islas. Esta nueva situación fue la que impulsó a un grupo de financieros españoles a constituir la Compañía General de Tabacos de Filipinas, que se convirtió pronto en el gran motor de la economía del país, porque no limitó sus operaciones al producto que le da nombre. La compañía adquirió grandes haciendas para el cultivo de azúcar, albahaca y copra, artículos de exportación, y también se interesó por el vino de palma o de la tierra, fundando la fábrica La Clementina. Creó además un servicio de transportes fluviales muy necesario en aquel país y otro de navegación interinsular. El arancel de 1891 hizo crecer las exportaciones desde la península a las islas, en lo que también influyeron otras circunstancias como la apertura del canal de Suez y el establecimiento de las primeras líneas de vapores a Filipinas. En 1879, el marqués de Campo obtuvo concesión oficial para realizar 12 viajes anuales y en 1882 empezó a funcionar la línea regular de la Compañía General de Tabacos que unía Cádiz y Barcelona con Manila y que fue vendida a la Compañía Transatlántica en 1887. A todo esto hay que añadir la instalación en 1880 de una línea telegráfica directa que unía Filipinas con la península, lo que terminó con el secular aislamiento del archipiélago. Entre los años 1894 y 96, la corriente exportadora hacia las islas significó el 5% del total de España, a lo que se unió el comercio internacional que generó fuertes ingresos para la renta de aduanas. Y empresas españolas como la Cerveza San Miguel y el Banco Español Filipino y la propia tabacalera no solo sobrevivieron al 98, sino que incluso aumentaron sus beneficios. Pasamos ahora a otro aspecto de la cuestión que me parece importante. Filipinas y la masonería. A pesar de las prohibiciones existentes desde 1854, hubo logias masónicas en las islas. Pero no se puede hablar aún de masonería filipina, porque los miembros de estas logias eran militares españoles y algunos comerciantes extranjeros. No se admitían ellas a los filipinos y hay que esperar a 1874 para encontrar a uno en la logia Luz de Oriente que se fundó ese año. La masonería filipina nació en la España peninsular a partir de la constitución el 9 de enero de 1889 del Gran Oriente Español, cuyo primer gran maestre fue Miguel Morayta. Poco antes había nacido en Madrid la Asociación Hispano-Filipina, cuyo presidente primero fue también Morayta. Al principio, la masonería se mostró contraria a la separación y defendió la asimilación, es decir, que las islas fueran equiparadas en derechos y deberes a las provincias peninsulares e insulares de España. En abril de 1889, Graciano López Jaena fundó en Barcelona la Logia Revolución, de la que fue primer venerable maestro. No todos los miembros de esta logia eran filipinos, pero poco después Rizal y Del Pilar pidieron a Morayta autorización para fundar logias exclusivas para ellos. Así nació la llamada Solidaridad, que editó con el mismo nombre un periódico quincenal. La Solidaridad consiguió que todas las logias masónicas de Barcelona firmaran un escrito dirigido al presidente del gobierno, Sagasta, y al ministro de Ultramar, Becerra, ambos masones de grado 33, y este escrito, fechado el 5 de julio de 1889, expone que 8 millones de habitantes de Filipinas carecían de representación en cortes y de libertad de prensa, y su educación estaba totalmente en manos de las órdenes religiosas. Puede decirse que hasta 1890 no comenzó la organización de la masonería filipina en su país. Bajo los auspicios del Gran Oriente Español, empezaron a trabajar Marcelo Hilario del Pilar y Pedro Serrano Lactao. Este viajó a Manila y fundó allí la logia Nilat, considerada como madre de todas las Filipinas. Pronto hubo más en la capital y en provincias. La legislación vigente en las islas prohibía las sociedades secretas, por lo que las logias estuvieron siempre perseguidas, aunque no con demasiado celo, porque bastantes españoles que ocupaban cargos más o menos importantes en la administración y en el ejército eran masones. La masonería filipina pasó al principio por difíciles momentos debido a sus disensiones internas, pero al fin se llegó a constituir un gran consejo regional para coordinar a todas las logias, que empezó a funcionar en 1893. Poco antes, el 26 de junio de 1892, había llegado a Manila José Rizal después de una larga estancia en Europa. En Londres había ingresado en la masonería. El 3 de julio del mismo año se reunieron en Tondo un grupo de propietarios, comerciantes, industriales y algunos profesionales y artesanos. Rizal les habló de la situación del país y de la dificultad para conseguir reformas, y les leyó los estatutos que había redactado para una Liga Filipina cuyo fin sería unir el archipiélago en un cuerpo compacto, vigoroso y homogéneo. Los miembros de la Liga se protegerían mutuamente y se defenderían contra la violencia y la injusticia. Debían fomentar la educación, la agricultura y el comercio. Sería una asociación secreta y cada miembro tomaría un nombre simbólico. No aparece en los estatutos ninguna alusión a la independencia de Filipinas ni a ninguna actividad revolucionaria. A su llegada a Manila, Rizal fue recibido por el gobernador de Espujol y en esta entrevista le expuso sus aspiraciones para el país, que eran tres puntos: secularización total de curatos, quitar a las órdenes religiosas el monopolio de la enseñanza primaria y recuperar la representación en cortes como medio de conseguir las reformas necesarias. No mucho después de esta entrevista, Rizal fue preso porque se encontraron en su equipaje proclamas subversivas y se le desterró a Dapitan, en la isla de Mindanao. Con su marcha, la Liga Filipina se disolvió, pero en abril de 1893 fue refundada. Su objetivo es ya claramente la independencia. Entre sus miembros figura Andrés Bonifacio, guardaalmacén de la fábrica de baldosas Espresel y Compañía, que sería promotor y alma del Katipunan. El mismo día en que se hizo pública la deportación de Rizal, el 7 de julio de 1892, Andrés Bonifacio convocó a un grupo de miembros de la Liga Filipina con el fin de constituir una sociedad secreta para luchar por la independencia. Esta asociación se llamó Soberana y Venerable Asociación de los Hijos del Pueblo y es conocida por la palabra Tagala Katipuna. Su secretismo y la copia de algunos rituales masónicos hizo que en su tiempo se la considerara como una logia, pero nunca estuvo incorporada a la masonería. La sociedad quedó estructurada en consejos populares o locales, provinciales y nacional o supremo. El primero de estos, este Consejo Supremo, fue presidido por Deodato Arellano, pero desde fines de 1893 hasta que desaparece el Katipunan, ocupó el cargo Andrés Bonifacio. En 1896, la Asociación de los Hijos del Pueblo había logrado amplia difusión entre los nativos, especialmente en las provincias tagalas, y estaba preparada para entrar en acción. Solicitó ayuda a Japón y quiso convencer a Rizal para que acaudillara la revolución, pero este rechazó el plan katipunero porque a su juicio era prematuro y arriesgado, y se negó rotundamente a dirigirlo. La sublevación debió anticiparse porque un delator descubrió el proyecto de matar a todos los españoles residentes en las islas. Aunque ya había fundadas sospechas, hasta aquel momento el general don Ramón Blanco y Arenas, que gobernaba el archipiélago, no había dado la menor importancia a las informaciones recibidas, pero una vez descubierta la conjura, no pudo seguir ignorando a la venerable Asociación de los Hijos del Pueblo. El 21 de agosto de 1896 envió un telegrama al ministro de Ultramar comunicándole el descubrimiento de una vasta organización de sociedades secretas con tendencias antinacionales. Declaró el estado de guerra en Manila y en las provincias colindantes y nombró un juez instructor, ofreciendo amnistía a los conjurados que se presentaran en el plazo de 48 horas. En estas circunstancias, Andrés Bonifacio decidió anticipar el alzamiento armado, que comenzó entre el 25 y el 29 de agosto. Los insurrectos dominaron la provincia de Manila y cercaron la capital. El día 31 se sublevó en Cavite Emilio Aguinaldo, que pronto asumiría la dirección del movimiento revolucionario, y en menos de 15 días se hizo dueño de la provincia y desplazó del mando a Bonifacio. Aunque las fuerzas españolas eran muy inferiores en número, estaban mejor organizadas y disciplinadas. En el ejército filipino había buen número de soldados, cabos y sargentos nativos, que en muchos casos se mantuvieron leales a España, y los jefes y oficiales eran españoles peninsulares. Los primeros momentos fueron de gran confusión. Blanco convirtió en dura represión su anterior condescendencia y hubo más de 30 fusilamientos, así como embargo de los bienes de los rebeldes. En España, las noticias de Filipinas causaron estupefacción. Nadie conocía la verdadera situación del país. La actuación de Blanco fue discutida en el Congreso y su prestigio en el archipiélago era cada vez menor, llegando hasta el gobierno peticiones de que fuera relevado. La más famosa fue la del arzobispo de Manila, el dominico Fray Bernardino de Nozaleda, que desde Hong Kong cruzó este telegrama. Situación agrávase, rebelión extiéndese, apatía Blanco inexplicable. Para conjurar peligro es necesidad apremiante nombramiento nuevo jefe. Cánovas del Castillo actuó con respecto a Filipinas como lo había hecho en Cuba. Si allí sustituyó al contemporizador Martínez Campos por el enérgico Weyler, a Filipinas mandó para relevar a Blanco al general Camilo García Polavieja, hombre de carácter con brillantísima hoja de servicios y que había tenido notable éxito en Cuba. Cuando salió de España con tropas de refuerzo, llevaba el nombramiento de segundo cabo de la Capitanía General de Filipinas, lo que hacía pensar que relevaría a Blanco en el mando supremo de las islas como sucedió. El 12 de diciembre de 1896 tomó posesión del cargo de gobernador y capitán general y dirigió una locución a los habitantes del país ofreciendo perdón a los que pusieran las armas y amenazando con todo el rigor de la ley a los que no se quisieran someter. Su mando en Filipinas duró poco más de 3 meses. En ellos dejó casi dominada la insurrección y firmó la sentencia de muerte del doctor José Rizal, convirtiéndolo en héroe y mártir. No es posible entrar aquí en el análisis del proceso de Rizal. Polavieja se limitó a firmar la ejecución de la sentencia dictada por el tribunal militar que había instruido la causa. Y no podía hacer otra cosa, pienso, ya que un indulto habría sido considerado como signo de debilidad. Pero es claro que el fusilamiento de Rizal dio un símbolo a la causa del pueblo filipino. En marzo de 1897, Polavieja fue relevado por don Fernando Primo de Rivera, que ya había gobernado las islas algunos años antes y conocía el país. Para entonces, en el seno del Katipunan habían surgido grandes divergencias. Un grupo pretendía la formación de un gobierno revolucionario y otro estimaba que el Katipunan tenía capacidad suficiente para hacer ese gobierno. Al mismo tiempo que era nombrado Primo de Rivera, se reunía en Tejeros una asamblea en la que fue proclamada la República Filipina y elegido presidente de su gobierno Emilio Aguinaldo. Bonifacio, despechado, quiso formar un gobierno paralelo y hubo un enfrentamiento armado entre los dos grupos en el que fue apresado y condenado a muerte. Cuando intentaba escapar, lo mataron a tiros y con él desapareció de hecho el Katipunan, que había dejado de existir de hecho en la Asamblea de Tejeros. Muerto Bonifacio, Aguinaldo se convierte en jefe indiscutido de la Revolución Filipina, que a la marcha de Polavieja quedaba reducida a dominar la zona montañosa de la provincia de Cavite. Primo de Rivera, nombrado por el mismo gobierno que había negado a Polavieja los refuerzos que pidió, quiso demostrar que no eran necesarios. Poco después de su toma de posesión, en la primera quincena de mayo del 97, dirigió una ofensiva victoriosa que hizo renacer la confianza en la población civil de Manila y sus contornos. Pero pronto llegó la réplica de Aguinaldo, que logró cruzar el río Pasig e instalarse en las provincias de Morón, Bulacán y Manila. un ataque español contra este núcleo rebelde fue rechazado. Cuando subió al poder el Partido Liberal después del asesinato de Cánovas del Castillo, Primo de Rivera dirigió un telegrama de saludo al presidente del Consejo de Ministros, Sagasta, en que da noticias optimistas sobre la situación de las islas y considera dominada la insurrección. Al mismo tiempo solicita su relevo porque no creía contar con la confianza del nuevo gobierno, puesto que Sagasta, al día siguiente de la muerte de Cánovas, había escrito en el Imparcial que el estado de Filipinas era peor entonces que cuando llegó Primo de Rivera. El gobernador era partidario de una solución negociada, que consistiría en pagar a los jefes y partidas rebeldes por la entrega de las armas, según propuesta hecha por el filipino Pedro Alejandro Paterno, que actuaría como intermediario. Si el gobierno optaba por seguir la guerra, dice el gobernador, habría que formar compañías de voluntarios que, unidos a las tropas indígenas y a las peninsulares ya aclimatadas, persiguieran a las partidas rebeldes, mientras los soldados recién llegados de la península se destinarían a guarniciones. El gobierno liberal no aceptó la dimisión del gobernador y optó por la negociación que condujo a la firma del Pacto de Viacnavató, suscrito por Aguinaldo y otros 36 cabecillas de la revolución que fueron embarcados para Hong Kong, donde de inmediato empezaron a preparar nuevos movimientos sediciosos. Primo de Rivera dio por terminada la guerra y por liquidada la insurrección y el 23 de enero de 1898, entramos ya en el año decisivo, publicó en la Gaceta de Manila una alocución triunfalista al pueblo filipino y concedió indulto a todos los encausados, excepto a los ya sentenciados por los tribunales que debían solicitarlo al rey. En España, la paz fue acogida con gran entusiasmo, no justificado por la realidad, puesto que los revolucionarios filipinos buscaban activamente ayudas exteriores. Acudieron al Japón y pronto contarían con otro aliado mucho más poderoso y eficaz, que fueron los Estados Unidos. Este país, una vez superada la profunda crisis de la Guerra de Secesión, empezaba ya a mirar al Pacífico, lo mismo que Japón después de su rotunda victoria sobre China en 1895. No hay que olvidar tampoco a las naciones europeas que inician un imperialismo colonialista impulsado por el desarrollo de la industria que necesita materias primas y mercados donde vender sus productos. Pero estas potencias mantuvieron su neutralidad ante el conflicto de España con sus colonias y fueron los Estados Unidos quienes se enfrentaron a ella tanto en el Caribe como en el Pacífico. Además de los crecidos intereses de los norteamericanos en la economía cubana, la isla era punto clave para el dominio del Caribe y con él del futuro Canal de Panamá. Filipinas, a su vez, era un punto estratégico para estar cerca de China y Japón. Por esto, el comienzo de la insurrección en 1896 fue observado con interesada simpatía. A principios del año 1898, la Escuadra Americana del Pacífico recibió orden de concentrarse en Hong Kong. El 3 de marzo, el gobernador de las islas comunicó la alarmante noticia al ministro de Ultramar. Y al día siguiente llegó esta respuesta de Moret, un tanto sorprendente. Siendo muy cordiales nuestras relaciones con gobierno americano, reciba VS Escuadra en los mismos términos que otras extranjeras que han visitado ese puerto. Esto era el 3 de marzo. Faltaba poco más de un mes para la guerra. El 13 de marzo, el cónsul de España en Hong Kong telegrafió al gobernador que los 5 buques americanos surtos en aquel puerto estaban prestos a salir para Manila tan pronto recibieran órdenes. El 9 de abril llegó a la capital filipina el general don Basilio Agustí, que debía relevar a Primo de Rivera, y tomó posesión del mando el día 23. La arenga que pronunció en ese acto demuestra su desconocimiento de la verdadera relación de fuerzas entre España y los Estados Unidos. Ante la noticia de la inminente ruptura de hostilidades, Emilio Aguinaldo se trasladó de Hong Kong a Singapur, dispuesto a promover otra insurrección en Filipinas, so pretexto de que España no había cumplido lo pactado en Viacnavató. Esto era totalmente falso, porque se estaban pagando puntualmente las indemnizaciones convenidas y no había ningún otro compromiso. A las 9 de la noche del 22 de abril, Aguinaldo y el cónsul norteamericano Spencer Pratt se entrevistaron y supo entonces el caudillo filipino que el día anterior los Estados Unidos habían declarado la guerra a España. La negociación quedó ultimada el día 29 de abril. Los norteamericanos facilitarían a los filipinos las armas necesarias y prometían la autonomía a las islas a cambio de que aceptaran el mando militar estadounidense en las operaciones militares. Más adelante, sin precisar cuándo, darían la independencia a Filipinas a condición de obtener el trato de nación más favorecida en sus relaciones comerciales. El contenido de este pacto lo comunicó al gobernador Agustí el cónsul de España en Hong Kong, don José Navarro. En su telegrama a Madrid, el gobernador subraya la crítica situación en que se hallaban las islas completamente indefensas. A pesar de todo, en Manila había el mismo entusiasmo optimista e inconsciente que en la península. La escuadra norteamericana del Pacífico, al mando del comodoro Dewey, recibió orden de salir de Hong Kong, porque la neutralidad inglesa impedía su permanencia en aquel puerto. Zarpó de allí el 23 de abril y se dirigió al puerto chino de Mirsk, donde debía esperar al cónsul de los Estados Unidos en Filipinas. Inesperadamente, la escuadra americana entró en la bahía de Manila el 1 de mayo de 1898, destrozó en pocas horas los viejos barcos de madera dotados de anticuada artillería que mandaba don Patricio Montojo y en la tarde del mismo día ocupó el puerto de Cavite que izó bandera blanca. Como Dewey no tenía fuerzas de desembarco, la ciudad de Manila no quedó cercada por tierra, pero los americanos cortaron la línea telegráfica directa con España, lo que produjo gran retraso en las comunicaciones que se hacían a través del consulado español en Hong Kong. El resto del archipiélago filipino estaba todavía en manos españolas. La batalla naval de Cavite fue un toque de alarma para las potencias europeas que empezaron a sospechar los propósitos expansionistas de los Estados Unidos y a recelar de sus intenciones con respecto a Filipinas. Alemania y Japón deseaban las islas. Inglaterra prefería que las ocuparan los americanos mejor que una potencia europea. Francia tenía un importante mercado en los Estados Unidos y no quería enfrentarse con ellos. Y Rusia mantuvo sus buenas relaciones e incluso animó a los americanos a quedarse en Filipinas para que no cayeran en manos de Inglaterra. Dos meses después, la destrucción de la escuadra de Cervera y la rendición posterior de Santiago de Cuba obligaron a España a negociar la paz. En Filipinas, la insurrección se había extendido rápidamente y los americanos solo esperaban recibir fuerzas terrestres para atacar Manila. Estas fuerzas llegaron en el mes de julio y el 4 de agosto el gobernador Agustín fue sustituido por el segundo cabo, general de división don Fermín Jaúdenes, al que tocó la ingrata tarea de entregar la capital filipina, que capituló el 14 de agosto. Como dos días antes se había firmado el protocolo de Washington, realmente esta capitulación no era válida, pero se mantuvo el hecho consumado. Cumpliendo las órdenes que tenía, el comandante general de Visayas, don Diego de los Ríos, se hizo cargo del mando militar del archipiélago, que en su mayor parte seguía estando en manos de España. El gobierno español acudió a la mediación de Francia y fue el embajador de este país en Washington el que se encargó de preguntar qué exigían los vencedores. Fruto de estas negociaciones fue el ya citado protocolo que se firmó el 12 de agosto. Por él, España renunció a todos sus derechos sobre Cuba y cedió a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que aún poseía en las Indias Occidentales, así como una isla en Las Ladrones que sería elegida por los norteamericanos. Conservarían estos en su poder la ciudad, la bahía y el puerto de Manila hasta que se firmara el Tratado de Paz en que se determinarían el control, la disposición y el gobierno de las Filipinas. El uso de esta equívoca y ambigua palabra control serviría a los norteamericanos para justificar su actuación posterior. Firmada la paz definitiva por el Tratado de París el 10 de diciembre de 1898, España recibió una indemnización de 20 millones de dólares por la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Olvidando lo pactado con Aguinaldo, los Estados Unidos no concedieron la autonomía ofrecida a las islas y cuando los patriotas filipinos vieron burlada su buena fe, volvieron las armas contra los americanos en una guerra que se prolongó más de 3 años y medio y que terminó, como no podía menos de ser, con el sometimiento del país a la administración norteamericana. Con el llamado desastre del 98, los lazos entre España y Filipinas no quedaron rotos ni en el aspecto económico ni en el cultural y afectivo. Las islas, en el primer cuarto de siglo, del siglo XX, recibieron la visita de ilustres personalidades españolas como Salvador Rueda en 1915, Vicente Blasco Ibáñez, que en su vuelta al mundo pasó por Manila el año 1924, el mismo año estuvo allí Bonilla y San Martín, Federico García Sánchez dio sus primeras charlas en Manila el año 1925 y al año siguiente estuvo Luis de Oteiza. Los aviadores González Gallarza y Loriga volaron de Madrid a Manila en el mismo año 1926 y fueron los primeros embajadores oficiales de España después de la separación de las islas, llevando un mensaje del rey Alfonso XIII al pueblo filipino. En 1935 visitaron las islas el poeta Gerardo Diego y el físico Julio Palacios. Pero después de la gran catástrofe que sufrió Manila con la ocupación japonesa y la lucha con los americanos, España envió una misión a bordo del buque Plus Ultra que entró en la capital filipina en marzo de 1946. Juan Bernía, que fue en esta misión, nos ha dejado un cuadro muy vivo de la capital filipina, y especialmente de Intramuros, arrasados por la guerra, y un valioso testimonio de la presencia española, representada por los religiosos y religiosas que continuaban con abnegación sus tareas de siempre, como las siguen haciendo hoy. Y también había hombres de España que trabajaban en diversas actividades económicas, tanto en Manila como en otros lugares del archipiélago. Precisamente el 4 de julio de ese mismo año, el pueblo filipino logró al fin su plena independencia. Con ocasión de la ya mencionada visita de Gerardo Diego y Julio Palacios, Manuel Luis Quezon, entonces presidente de la Commonwealth of the Philippines, dijo estas palabras con las que termino: "Nunca, como en mis recientes viajes, he podido comprobar de una manera tan concreta la benéfica influencia de la dominación española en Filipinas. He visto la diferencia de cultura entre nuestro país y los pueblos que no tienen la religión cristiana que España nos ha traído. Y esto es un tesoro imperecedero, una cosa que nunca se borra y vivirá por siempre y para siempre en nuestras islas". Muchas gracias.